gobierno en ejercicio. Primera vez que ocurre desde el retorno a la democracia. No había pasado. En segundo lugar, habíamos advertido que aquí había alguien que faltaba a la verdad, que mentía. Esto hay que matizarlo. Alguien parece que le mandó un titular, el otro no captó bien el titular, no, pero de que se mantuvo la información en secreto durante muchos días, se mantuvo. Eso es así. El gobierno no fue transparente, por lo menos durante mucho tiempo. Lo tercero es que en estos instantes, si no hay bilaterales, la situación va a ser muy compleja. ¿Por qué? Porque hay un traspaso que está trunco. En cuanto a traspaso de información, va a estar trunco. El presidente Gabriel Boric dijo que va a haber varias acusaciones de mentiras y de investigaciones. Usó la palabra investigaciones. Por lo tanto, el gobierno saliente tiene cierta conciencia que los van a investigar, que se vienen investigaciones en cuanto a su actuación. Y por lo tanto hay también una actitud defensiva. Alertamos a la opinión pública que aquí vienen cosas. Digámoslo en términos políticos, nos quieren perseguir, una cosa así. Esa es la situación. Oye, un punto de prensa de la vocera, de Camila Vallejo en algún momento, ¿no?
No la vimos hoy día.
Sí, no, ¿dónde está Camila?
No se ha dicho...
Pero está en Palacio, llegó, ¿no?
Es la gran pregunta.
¿Cómo?
No la hemos visto a la ministra Vallejo, ni a sus asesores, así que desconocemos si es que se encuentra en Palacio y si es que podría haber algún tipo de vocería. De ello, nada se ha avisado, por lo menos se ha adelantado hasta ahora. Lo que sí ahora, aquí tengo ya más específica la agenda del presidente. A las 11 de la mañana, en dos horas más, él va a recibir acá en La Moneda a representantes de diversas iglesias y organizaciones religiosas para abordar el trabajo que han realizado en los últimos 4 años de gobierno. Va a estar Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, y también el ministro del Interior Álvaro Elizalde. Y luego, a las 12:30 horas, el jefe de Estado se va a dirigir hasta la Escuela de Oficiales de Carabineros, donde recibe la condecoración alguacil mayor Juan Gómez de Almagro. Son las dos actividades públicas que ha avisado presidencia que va a tener el presidente y que hasta ahora, por lo menos, no ha sufrido algún tipo de modificación.
Ya, mira, habría que a lo mejor averiguar si es que se espera alguna vocería de Camila Vallejo, de la vocera, para ilustrarnos más acerca de lo ocurrido y también conocer más detalles de la reunión, de la fracasada reunión entre Boric y Casa, o sea, conocer más detalles de lo conversado, porque imagínense la tensión que había en ese momento, era cortarlo con un cuchillito, la tensión que había en el clima que había en ese momento en el Palacio de la Moneda. Esto es histórico, esto es histórico.
Ojo, acaba de cruzar en el entrepatio de oficina a oficina Álvaro Elizalde con el subsecretario del Interior Víctor Ramos y sus asesores. Los vimos 2 segundos de puerta a puerta, ingresaron a una oficina.
La información de momento tiene que ver con que se va a realizar un punto de prensa a las 11 de la mañana para referirse respecto a lo que ha pasado hoy de parte de la oficina del presidente electo y va a hablar José Antonio Kast.
Le vamos a hacer preguntas, obviamente. Hay que preguntar, ojalá todos esperamos que todos estos puntos de prensa no sean solamente una declaración. A veces incluso son declaraciones escritas, y quien lo hace se da media vuelta y se va. Nos habría encantado haber preguntado al presidente Gabriel Boric detalles, pero desgraciadamente él no leyó, sino que hizo una declaración sin leer, y después se fue.
Me atrevo a decir que fue bastante improvisada, porque yo creo que tampoco se esperaba que fuera a realizar, a que fuera a pasar, digo, esta situación.
Absolutamente improvisada.
Sí.
Sí, sí. ¿Sabes por qué, María José? Nosotros estamos esperando aquí en el corral de prensa, como les decía, nosotros estimamos que a la 1 de la tarde íbamos a tener alguna novedad, algún movimiento, y de la nada vimos asesores del presidente Boric corriendo en el patio de los Naranjos, y ahí de inmediato nos activamos y sabíamos que algo pasaba. Cuando nos estaban avisando que el presidente Gabriel Boric iba a dar una declaración, ya el mandatario venía bajando por la escalinata de su que lo lleva al despacho presidencial. Esto fue todo en el instante, improvisado, y no nos alcanzaron ni a avisar a nosotros que iba a hablar el presidente. Cuando nos estaban avisando, insisto, ya podíamos ver que venía bajando de su despacho presidencial en compañía del canciller Van Claveren, del ministro Elizalde, del mismo Muñoz, del ministro de Justicia, Gajardo, que lo flanquearon en esta declaración improvisada con los medios. Incluso cuando él se acercó a nosotros, nosotros estábamos todavía lejos porque, insisto, estábamos en un corral y de la nada tuvimos que levantar el corral y acercarnos, si no, no nos daba el micrófono para dar cuenta y evidenciar que efectivamente fue algo bastante improvisado.
Mira, queremos recordar lo que dijo el embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, el 23 de febrero. Escuchemos.
En algunos contextos significativos que influyeron en nuestra decisión. Algunas semanas atrás compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno de distintas agencias sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros. Este fue uno más de muchos delitos que he visto en contra del pueblo de Chile por parte de actores malignos en el corto tiempo que he estado aquí. Esta incursión específica estuvo dirigida a múltiples compañías de telecomunicaciones privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas. Esto afecta a cualquier persona de cualquier país cuya información pasa por línea de telecomunicación chilenas.
Brandon Judd, el embajador de Estados Unidos en Santiago, el 23 de febrero dijo, ¿qué dijo? Hace varias semanas. O sea, hace varias semanas que el gobierno chileno sabía. 23 de febrero. Contando lo que había ocurrido entre Estados Unidos y Chile. ¿Cuándo le dio una información en medio de titulares el presidente Boric a Kast? 18 de febrero. Todo lo ocurrido anteriormente se había mantenido en secreto. Por eso, presidente, falta la verdad cuando dice que esto ha sido transparente. No es verdad.
Bio Bio 360 grados. Nada se escapa.
Vamos de inmediato a seguir revisando noticias. Un plan para un retorno seguro a clases. Mantienen alerta autoridades de la Araucanía, tanto policiales y de gobierno.
Aunque este lunes comenzó el ingreso de algunos establecimientos, será el miércoles cuando se concentre el mayor número de estudiantes, jornada en la que se ha puesto el principal foco de coordinación.
La Seremi de Educación, Marcela Castro, explicó que hasta la fecha han ingresado de manera anticipada 130 establecimientos. Sin embargo, este miércoles, es decir, mañana, se sumarán 831 recintos, lo que implica el retorno de cerca de 140.000 estudiantes.
A ello se agrega el jueves el ingreso de los establecimientos de educación inicial de Junji, también de Fundación Integra. La autoridad también se refirió a una de las principales novedades para este año, la prohibición del uso de teléfonos celulares en los establecimientos.
Si bien se trata de un anuncio reciente, los recintos educacionales deberán analizar la normativa y adecuarla a sus protocolos.
La prohibición y el foco tiene que ver para los espacios educativos o curriculares. Por lo tanto, por ejemplo, de hecho habían algunas preguntas, si el estudiante necesita hacer una salida pedagógica, también eso es un espacio pedagógico y de aprendizaje. Por lo tanto, si están justificados en la planificación con los objetivos claros, pueden utilizarlo. Pero eso va a depender de cada establecimiento educacional y de cada comunidad, cómo lleguen a los acuerdos y cómo se genere la implementación de la ley.
Bueno, la mañana de ayer estuvo marcada por intensas lluvias en gran parte de la región y por diversos accidentes de tránsito. Según informó el general Miguel Herrera, jefe de la novena zona de Carabineros, se registraron 14 accidentes de menor gravedad.
La institución mantiene activo el plan de retorno a clases con fiscalizaciones en las calles y en las inmediaciones de los establecimientos educacionales.
Haciendo el servicio completo, 215 carabineros de la parte administrativa e institucional salieron a los respectivos colegios de manera de medir los tiempos, ver los flujos vehiculares para el miércoles, ya en que entra el 100% de los colegios, estar preparado con los tiempos adecuados. Hoy día lamentablemente nos jugó una mala pasada la lluvia, lo que redundó en una mayor tasa de accidentes de tránsito, principalmente en la ciudad de Temuco.
Además, el general señaló que este año se reforzarán las acciones preventivas frente a hechos que suelen producirse en colegios, como riñas u otras situaciones de violencia.
Desde la Seremi de Transportes destacaron que este año existe un aumento del 20% en la frecuencia del transporte público en comparación con el año pasado, con el objetivo de facilitar un desplazamiento más expedito de los estudiantes.
Asimismo, continúa la fiscalización respecto al pago electrónico y el funcionamiento del sistema GPS en los buses, medidas orientadas a mejorar la seguridad y los tiempos de traslado.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los chorros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Crecí viendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en la Araucanía. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos algunos indicadores económicos. En la Bolsa de Santiago, el IPSA baja en un 3,02%. También el ICBA en un 2,81%.
Disparo resultados en Wall Street. El Dow Jones bajó 0,15% y el Nasdaq sube 0,36%.
Ayer el precio del dólar subió 10 pesos con 90 centavos al cotizarse a 881 pesos con 80 centavos comprador y 882 pesos con 10 centavos vendedor.
El euro alcanza un valor de 1.034 pesos con 53 centavos. En tanto, la unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 39.807 pesos con 65 centavos.
Ayer el precio del cobre bajó en un 1,56% la bolsa de metales de Londres al transarse a $6 la libra.
El precio del petróleo Brent sube 6,23% en Londres, donde el barril está cotizando a $82.57. En Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 6,37% al cotizarse a $75.76 el barril.
Línea de camionetas Pickups Fotón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y ahora le contamos que el desalojo de más de 60 puestos de venta realizó el municipio de Coyipulli en un plan para erradicar el comercio ambulante.
Un amplio operativo municipal se desarrolló durante la madrugada de ayer en el centro de Coyipulli, con el objetivo de despejar el comercio ambulante y recuperar espacios públicos que se encontraban tomados desde hace años.
El procedimiento fue ejecutado por personal de operaciones del municipio con apoyo de carabineros, quienes resguardaron el trabajo de retiro de estructuras instaladas en la vía pública.
El alcalde Manuel Macaya explicó que la medida responde a una demanda sostenida de vecinos y de la Cámara de Comercio, quienes, según indicó, venían solicitando orden y limpieza en el centro de la comuna desde 2022.
Consultado sobre la posibilidad de que los comerciantes vuelvan a instalarse en la vía pública, el alcalde fue enfático en señalar que serán desalojados.
El centro estaba tomado, no podíamos pasar la suciedad, todo el desorden que había en el centro, y eso criticaban a la municipalidad. Por eso hoy día se hizo un desalojo, la limpieza, para darle un orden al centro de la comuna de Coyipulli.
Ahora, ¿qué pasa si mañana vuelven a instalarse?
Los voy a volver a desalojar.
El operativo permitió avanzar en un 80% en la limpieza del sector céntrico, quedando pendientes algunos espacios para completar el despeje total. En total se habrían retirado alrededor de 60 puestos informales, aunque no todos operaban diariamente.
El jefe comunal detalló que la mayoría de los comerciantes ambulantes corresponden a revendedores de frutas y verduras que adquieren productos en ciudades como Temuco y Los Ángeles, y que una menor proporción serían productores locales.
Como alternativa, la municipalidad ofreció cupos en la Vega Municipal, ubicada a pocos metros del centro. Según informó el alcalde, actualmente existen 18 puestos disponibles y la capacidad total supera los 35 espacios.
Sin embargo, sostuvo que los comerciantes no aceptaron trasladarse, ya que prefieren mantenerse en el centro, donde, según señaló, no deben pagar permisos ni arriendos.
Durante la mañana, algunos dirigentes se trasladaron hasta el municipio con el fin de dialogar sobre la situación. El edil reiteró que la decisión es definitiva y que no habrá marcha atrás. Asimismo, señaló que quienes no deseen aceptar un cupo en La Vega deberán asumir el pago del arriendo de un local.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-01-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos cómo se viene la jornada en cuanto a clima en algunas comunas de la Araucanía. En Angol se espera una máxima probable de 24 grados, cielo despejado al menos toda la mañana, en la tarde algo de nubes.
Vamos hasta la cordillera, que a esta hora presenta solo 8 grados. El Lonquimay se espera para esta tarde nubosidad parcial y una temperatura máxima probable de 20 grados.
En Villarrica de Pucón, una mañana nublada. Así se mantendrá al menos hasta la tarde con presencia de chubascos que podrían extenderse hasta la noche. 19 es la máxima para hoy en esa zona.
Puerto Saavedra, la costa de la región de la Araucanía, se presentará con nubes. Sí, nublado durante todo el día, incluso la noche. Habrán chubascos débiles. Se espera en Puerto Saavedra una temperatura máxima probable de 19 grados.
Y en Temuco, una mañana fría, pero ya tiende a aparecer el sol. Se espera para la mañana nubosidad parcial, hay 9 grados a esta hora, y en la tarde 22 como máxima. Hay probabilidad de chubascos débiles en la tarde.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
A tener cuidado, mucha precaución, se informa de neblina aún por sectores con buena visibilidad. Mantén una velocidad prudente, sé responsable.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Ya son las 9 de la mañana con 22 minutos. Culmina la revisión de noticias de Radiograma Matinal.
Sigue la compañía de Bio Vivo, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Mantente conectado con Biobío Temuco. Marca 259-2200. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
Bio Bio Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Desde las 21:30 horas y en Calama, Cobresal y Audax Italiano definirán al primer equipo chileno que clasificará la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Mañana, Universidad de Chile, que está sancionado, jugará sin público en el Estadio Nacional frente a Palestino. En tanto, la selección femenina de hockey sobre césped debutó en el premundial de Santiago con goleada por 6-0 ante Suiza. Mañana se medirá con Australia, que son las favoritas en este certamen. Todo el deporte con Diego Osorio.
Cobresal y Audax Italiano definirán desde las 21:30 horas y en Calama al primer equipo chileno que clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Mientras que mañana en un estadio nacional sin espectadores por la sanción que acarrea Universidad de Chile, recibe a Palestino. Ambas escuadras ya aseguraron más de $200,000 por estar en la primera fase, pero el ganador embolsará más de $1,000,000 de la moneda estadounidense. Las ausencias más importantes en la U serán la del volante Lucas Asadi y el defensa Matías Saldivia, que aseguró que haber ganado Superclásico le dio un gran envión anímico.
Ganar un Superclásico es muy importante para el envión, para lo que viene. Ahora tenemos un partido importantísimo, también clave, pensar en Palestino, volver a armar el partido, que es un equipo muy fuerte, que se defiende muy bien. Sabemos que va a ser durísimo, pero este equipo se formó para ser campeón. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo.
Completando la segunda fecha del torneo de la Primera B, Magallanes logró un agónico empate en los descuentos con un tanto del delantero uruguayo Facundo Peraza ante San Marcos de Arica en San Bernardo. Igualdad que también se registró en Quillota entre San Luis y Curicó Unido. En fútbol internacional, desde las 5 de esta tarde en el Camp Nou, el Barcelona recibe al Atlético de Madrid en busca de la heroica, tratar de igualar la serie semifinal de la Copa del Rey, que está en favor de los colchoneros por un global de 4-0. Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético, habló de uno de los mejores partidos de la temporada cuando su equipo está a puertas de volver a jugar una final copera luego de 13 años.
Jugar este tipo de partidos es maravilloso. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia y evidentemente se necesita jugar con calidad, con talento, con jerarquía, con personalidad, con ilusión, con fe y con determinación sobre todo.
La selección femenina de hockey césped debutó en el premundial que se disputa en el estadio Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional, derrotando por 6-0 a Suiza. El análisis de la capitana de las Diablas, Manuela Urroz, autora de 2 conquistas antes de medirse mañana ante las rivales más complicadas del grupo, Australia.
Este partido era muy importante para nosotras, el primero, en nuestro primer paso. Quizás Suiza era el rival de un ranking más inferior, pero de todas formas siempre es difícil el comienzo, así que muy felices con el resultado.
Nicolás Jarry no pasó a la primera ronda de la quali del Master 1000 de Indian Wells, luego de sumar una nueva derrota, en este caso ante el italiano Francesco Maestrelli, con parciales de 4-6, 6-4 y 6-7. Al cierre, la selección chilena de básquetbol volvió a perder en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia, en este caso frente a Venezuela por 72-68, e hipotecó sus opciones para estar entre las primeras 3 selecciones de grupo, que también integran Colombia y Brasil, que van a clasificar a la próxima ronda del Premundial de Qatar.
¿Estás ampliando, remodelando, reparando tu casa? En Imperial encontrarás gran variedad y stock en pinturas, pisos, baños y cocina y mucho más. Y si eres mueblista o contratista, tenemos tableros de mueblería y construcción, herramientas, quincallería y todo lo que necesitas para tus proyectos. Visítanos en nuestras tiendas en imperial.cl o descarga la app Imperial y lleva tus ideas a otro nivel. Imperial, el especialista para especialistas.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Cuando la lluvia no da tregua, en Covepa estás bien preparado. Botas de agua y trajes impermeables para niños y adultos, pensados para trabajar cómodo, seco y seguro. Y ojo con nuestras botas Tecnobots, calidad y economía que se nota. Visítanos en tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl.
I got orange blossoms in the air right now. Smells so sweet till they hit the ground. got orange muscles in the air right now. It smells so sweet, it ain't the ground. I won't say my prayer for another day, cause the wind might come blow them all away. And there's orange muscles in the air right now.
Abajo en todo el cuerpo me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí. Todos los días la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Este nuevo año renueva tu descanso con Celta. Entra a celta.cl y encuentra camas y textiles para cada etapa de tu vida. Calidad, confort y tradición chilena con la experiencia de una marca hecha para descansar mejor. Compra online en celta.cl o visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Celta, 90 años creando sueños. Cada llamada que no contestas termina en manos de tu competencia. ¿Cuántas ventas pierdes? Con Worky, tu empresa siempre está conectada. Central en la nube, 10 anexos y línea 600 corporativa por 89.900 pesos más IVA al mes. Recupera clientes, mejora tu imagen y vende más. Solicita tu demostración gratuita al 800-613-800 o en worky.cl.
En Clínica Bupa Santiago, hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA, para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas, a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
En Maderas Añigüe encontrarás la calidez y nobleza de la madera nativa, pisos, revestimientos, gradas, vigas, molduras, tejuelas y una amplia gama de piezas dimensionadas para obras de alto estándar. Trabajamos con maderas seleccionadas, eucaliptus, lenga, mañío, raulí, roble, tepa, secuoya, pino oregón. Visítanos en Puerto Montt, Osorno, Freire, Santiago y Concón o búscanos en Instagram como @maderasañigüe, madera de vivir.
No sé si tú me convienes, porque siempre estoy a punto de caer y tú no me detienes. Y sé que tú te sientes igual, pero cada vez que tenemos que hablar, regresamos al mismo lugar. No puedo verte con nadie más, prefiero tenerte aunque nos haga mal. Y volvemos a empezar, aunque algo nos esto está lleno de trampas y malentendidos. Te vas y reclamas, ¿por qué no te sigo? Seguimos buscando algo que está perdido. Dime hasta cuándo vamos a seguir.
A retomar con Santiago, el ministro de Izalde está hablando, Daniel Ormeño nos cuenta.
Sí, ya aparece el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien entonces va a dirigirse a los medios de comunicación y va a responderles las preguntas respecto a esta controversia por el cable chino submarino. Escuchemos entonces las declaraciones que entrega a esta hora el jefe de gabinete, Álvaro Elizalde.
Va a sentir servir de mejor forma a las chilenas y chilenos, y por eso lamentamos la decisión del presidente electo, presidente Notas, de retirarse de la reunión que estaba agendada entre el presidente Gabriel Boric, el presidente electo José Antonio Kast y sus respectivos equipos para abordar temas tan relevantes como la Comisión Verdad y Niñez, para que abordó los abusos del Cename, el proceso de empadronamiento y los desafíos de Kast y sus respectivos equipos para abordar temas tan relevantes como la Comisión Verdad y Niñez, para que abordó los abusos del Sename, el proceso de empadronamiento y los desafíos que existen en el ámbito de la migración, el cable chino y las decisiones que se tienen que tomar coordinadas entre ambos gobiernos, también la situación fiscal y la situación en la macrozona sur, los avances que ha habido en la reducción de la violencia rural con cifras récord durante la administración del presidente Boric, y cómo continuar con este trabajo sobre la base de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Este es un diálogo que está concebido precisamente para servir de mejor forma a nuestros compatriotas y realizar las coordinaciones que se requiere entre las autoridades del gobierno en funciones y el nuevo gobierno. Respecto de esta decisión, que consideramos que es una mala señal respecto del diálogo que requiere nuestro país en una democracia en que, a la cual todos debemos contribuir, quiero señalar, tal como acontecieron los hechos, antes de que se reunieran los equipos, estaba programada una reunión bilateral entre el presidente Boric y el presidente electo Kast. En esa reunión, de acuerdo a lo que informaron ambos presidentes posteriormente, el presidente Kast le pidió que se retractara al presidente Boric respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino. Sobre esto queremos ser explícitos. Nosotros siempre nos las vamos a jugar por la verdad. Y el presidente Boric le señaló y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas, y uno de los temas decía relación con el cable chino, informándole que esta era una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno, y que había una advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas, y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos. Terminada la reunión bilateral, cuando el presidente Kast señala que ellos se van a retirar, lo que insistimos es una mala señal para nuestra democracia y para el país, ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y ahí el presidente Boric informa la decisión del presidente Kast, la lamenta, y señala cuál fue la controversia. Y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenía que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Ante esa situación, el presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el presidente electo tomó la decisión, que había sido informada antes, de retirarse de la reunión. Nosotros queremos, en primer lugar, señalar que siempre nos la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles. Pero, por ejemplo, hace pocos días atrás se señaló que esta reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la oficina del presidente electo, cuando esta reunión había sido solicitada por el presidente Boric. Y así hay una serie de detalles que se cuentan a veces a la prensa que no corresponden a la realidad. Pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos. Y respecto de lo que se informó por el presidente en ejercicio y el presidente electo, bueno, habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto, nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad. Lo segundo, tenemos toda la disposición de seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar. Porque finalmente aquí hay que poner en el centro la necesidad de las personas, los que nos piden los chilenas y chilenos que el Estado funcione, que se realice un trabajo de excelencia, y para eso la entrega de información a las nuevas autoridades es fundamental, para que desde el 11 de marzo puedan tomar las decisiones relevantes que contribuyan a mejorar la vida en Chile. Y por eso lamentamos no solo la decisión de suspender esta reunión, sino que lo que nos han estado informando una serie de ministros y subsecretarios de que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades del nuevo gobierno. Por eso queremos reiterar nuestro compromiso con la verdad, que es fundamental para la democracia, y en segundo lugar, con el diálogo democrático. Un tema fundamental que algunos olvidan, que es la forma en la cual construimos una mejor convivencia, respetando, obviamente, las diferencias legítimas que existen en democracia. Vamos a hacer las preguntas con el micrófono desde acá.
Hola, sí, ahí sí. Ministro, quería preguntarle por parte de lo que usted detalla. Dice que, concluido este encuentro entre ambos mandatarios, se dirigen al Salón Amarillo y, frente a los ministros, José Antonio Kast reconoce que esa llamada se realizó.
Sí.
Y posterior a eso, insisten que se van a retirar porque está pidiendo que el presidente Gabriel Boric se retracte. ¿No se entiende eso?
Él señala que, como excusa, porque lo que se dijo es que no habían conversado nunca del tema, y el tema lo conversaron, pero él señala como excusa que no se le habían entregado todos los detalles. Pero usted entenderá que cuando el presidente en funciones llama al presidente electo y le dice: tenemos que tratar este tema, y le entrega la información más relevante, que hay una decisión que tiene que ser tomada en coordinación por ambos gobiernos, y que adicionalmente está la advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones, obviamente todos los otros temas tenían que conversarse en la reunión que se realiza de manera personal.
Pero el presidente electo, frente a los ministros, confirma que esa reunión se realizó y que le habían hablado de este tema.
Del cable chino y de las amenazas o advertencias de Estados Unidos, somos muchos los testigos que estuvimos ahí presentes.
La entrevista
ayer... Ambos presidentes coinciden en que la llamada existió y que estos fueron los temas que se conversaron.
Ministro, ayer en entrevista desde Juan Fernández, el presidente Gabriel Boric dice que con el presidente electo habló semanas antes de que el cable fuera polémica para transmitirle su percepción de este asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado amenazas. Hoy dice que fue dos días antes que estallara el caso, el miércoles 18 de febrero, que habló con él. ¿No queda claro el tiempo de anticipación con la que el presidente dice haber hablado de casco sobre este cable? ¿Nos puede aclarar eso? Porque usted reafirma que fue el 18 de febrero, pero él dice que fueron semanas antes.
Yo lo que le puedo
señalar...
¿Es
que hubo más de una comunicación o el presidente se equivocó al mencionar que fueron semanas antes?
Después, efectivamente, el presidente, en función, el presidente Boric, trató de comunicarse con el presidente Kast directamente. También el jefe de gabinete, el presidente Boric, llamó a la jefa de gabinete del presidente Kast. Durante varios días no respondieron, se habló también con algunos de sus asesores, y finalmente, cuando estuvieron disponibles a contestar las llamadas, se agendó la reunión que se realizó hoy día.
Ministro, y una acotación también a propósito de que el presidente constata que al menos dos días antes habían sabido de amenazas de Estados Unidos respecto del cable. ¿El gobierno hizo algo en ese margen para evitar una controversia con Estados Unidos? Porque el gobierno considera que esto es una sanción unilateral, pero finalmente es una controversia con Estados Unidos. ¿Hizo algo para evitarlo sabiendo de esas amenazas previo a la carta de Marco Rubio?
Ayer una dilatada sesión de la Comisión de Transporte, Obras Públicas y Transporte de la Cámara. El ministro Muñoz se refirió en detalle. y que señaló que esa era una de las razones por las cuales había retrotraído una eventual decisión para analizar otros elementos, y por eso siempre informamos que este era un tema que no estaba formalmente decidido y que se estaba evaluando. Tanto es así que se había planteado la necesidad de una reunión de coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante.
Ministro, sabemos que esta situación también tiene consecuencias diplomáticas. Hay fuentes y trascendidos que señalan que este tema se ahondó con toda la necesidad y profundidad en la reunión bilateral que sostuvo el canciller Alberto Van Claveren con su contraparte. Si nos puede confirmar eso, y también cuál es la lectura que hace el Palacio de la Moneda respecto de esta exigencia que hace el presidente electo José Antonio Kast, no querer traspasar la responsabilidad justamente a el gobierno entrante.
Sobre ese punto, en la reunión que hubo entre el canciller en ejercicio, Alberto Van Claveren, y el futuro canciller, el canciller Van Claveren informó que uno de los temas relevantes que tenían que tomarse en consideración en materia de relaciones internacionales, y en particular de la relación con Estados Unidos, era el tema del cable chino. Por tanto, ese tema expresamente se lo planteó el canciller Van Claveren al futuro canciller.
¿Lectura que hace la Moneda sobre esta solicitud de retractarse, siendo que ellos ya tenían la información? ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Que se quiere traspasar justamente la responsabilidad solamente a este gobierno?
Aquí lo importante es la verdad. Hay un registro de una llamada que duró 16 minutos, que se realizó el 18 de febrero. Ambos presidentes reconocen que en esa llamada el presidente Boric le informó al presidente electo José Antonio Kast que se tenía que tomar una decisión respecto al cable chino, que tenía que conversarla personalmente, porque era un tema que requería una decisión de Estado y que habían amenazas o advertencias del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara.
Ministro, buenos días. Preguntarle por...
Perdón, todo esto fue antes de que se conocieran las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
Preguntarle por cómo quedan ahora las relaciones, considerando que en el plano legislativo todavía hay mucho camino por delante. Si usted cree que esta tensión que ahora se profundiza con el gobierno entrante podría tener un impacto o un efecto en el plano legislativo, de acuerdo a la agenda que está justamente sacando el Ejecutivo adelante en esta semana que queda de gobierno.
Bueno, yo creo que es fundamental, en primer lugar, preservar siempre el diálogo democrático y estar disponible a sentarse a conversar por lo que es mejor para el país con quienes piensan distinto. Y por tanto nosotros vamos a insistir en la necesidad de que se lleven adelante las reuniones bilaterales. No somos nosotros los que estamos interrumpiendo este diálogo, no somos nosotros los que nos estamos retirando de las reuniones programadas. Y adicionalmente, la verdad es consustancial a la democracia. Por tanto, cuando se señalan los hechos, como lo he indicado con el tema de precisión, da cuenta que la verdad está de nuestro lado.
Plano legislativo, ¿cree que pueda tener específicamente un efecto toda esta tensión que se ha generado con el gobierno entrante?
Espero que los proyectos que se van a votar esta semana se voten en su mérito y, por tanto, que los acuerdos que se han construido con gran trabajo de parte de los ministros sectoriales, y nunca me canso de decir, de la ministra Macarena Novos, que ha hecho un muy buen trabajo en la Secretaría General de la Presidencia, bueno, sean aprobados en los pocos días de sesiones que restan al actual Congreso Nacional antes de que se produzca su renovación el próximo 11 de marzo.
Bolas a la cuna, digamos. ¿Ese es el proyecto que usted se refiere?
Varios más.
Ministro, muy buenos días. Solo aclarando, entonces las reuniones con las bilaterales sectoriales de cada cartera no van a cesar por parte desde la administración saliente, o planean quizás suspenderlas momentáneamente o de manera definitiva hasta el 11 de marzo. ¿Cuál es la...?
Nosotros creemos que el diálogo democrático es fundamental y creemos que el diálogo institucional da cuenta de un acervo, un patrimonio del conjunto de la sociedad chilena. Yo no me canso de decirlo, esto es un país donde la noche de la elección se sabe quién gana, los derrotados felicitan a los ganadores, se comunican el presidente electo con el presidente en ejercicio, nadie cuestiona el resultado electoral y trabajamos por un traspaso de mando que, al margen de las legítimas diferencias que existen en democracia, sea ejemplar. Y por eso nosotros, desde el primer día, hemos estado concentrados en este diálogo que permita a las nuevas autoridades contar con toda la información para el trabajo que deben realizar. Por tanto, nosotros no nos vamos a retirar de esta conversación. Aquí hay un patrimonio republicano con mayúscula y democrático que por lo menos nosotros vamos a cuidar. Si otros toman la decisión de retirarse de este diálogo, y para decirlo claramente, no anteponiendo lo que el país necesita, bueno, cada uno tendrá que dar justificación de sus actos.
Si sí, el presidente electo habría cesado momentáneamente algunas reuniones, ¿cuáles serían esas reuniones?
El detalle lo podemos dar más rato, pero se nos ha informado de algunos ministros y subsecretarios que han comunicado, que han sido informados, a su vez, por las nuevas autoridades de que no se van a realizar esas reuniones en particular. Yo no le podría decir si se van a retirar de todas, de algunas, pero lo que sabemos es que en las reuniones que están programadas para esta jornada se le está informando que no van a concurrir. Por tanto, aquí hay un actor que se retira del diálogo. Pero el gobierno del presidente Boric mantiene su voluntad de diálogo, porque en eso consiste la democracia. Es muy importante que se tome precedente a estas prácticas. Es muy importante. Porque finalmente todos tendremos que responder ante el país si tuvimos real voluntad democrática o actuamos con una actitud distinta y no pensando en lo que el país necesita.
Ministro, un detalle que quedó pendiente en relación a la llamada telefónica que usted describe, que sostuvo el presidente Boric con el presidente Kass. ¿Se le alcanzó a informar en esa llamada telefónica acerca de la firma del decreto y el retiro posterior que se realizó producto de las observaciones por parte de Estados Unidos?
Se le informó lo importante y relevante, que es lo que he señalado. Obviamente las reuniones personales son para abordar todos los demás detalles. Y respecto a ese punto hemos sido explícitos, no había una decisión formal. Y por tanto, este era un tema que estaba en evaluación y el presidente Boric había tomado la decisión, en primer lugar, de consultar a otras instituciones, particularmente los aspectos vinculados a la defensa, antes de tomar una decisión y coordinar una eventual decisión con las nuevas autoridades. Y por eso lo llamó, la llamada duró 16 minutos, se realizó el 18 de febrero y le dijo, tenemos que conversar de este tema porque es un tema relevante, se requiere una decisión coordinada entre ambos gobiernos porque estos son proyectos de largo plazo y además existe esta advertencia o amenaza de el gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que prospere el proyecto.
Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Consultarle acerca de la reunión que tuvieron el día de ayer al final de la jornada con el futuro ministro Alvarado. Al término de esta, el ministro Alvarado señalaba que el presidente faltaba la verdad, ya que no se había traspasado la información hacia la oficina del presidente electo. ¿Ustedes ayer en la reunión pudieron conversar acerca del tema del cable chino?
No, ese tema no lo abordamos. Después el futuro ministro Alvarado se refirió en el punto de prensa, pero yo estuve ahí. Soy uno de los tantos testigos que estuvo hace pocos minutos atrás en el Salón Amarillo, en el Salón Carrera, donde ambos presidentes reconocieron que existió la llamada, que se realizó el 18 de febrero y que uno de los temas abordados era el planteamiento que le había hecho al presidente Boric de que tenían que conversar y coordinar una decisión respecto del cable chino y que adicionalmente había esta advertencia por parte del gobierno de Estados Unidos.
Porque en el fondo en ese momento fueron los futuros ministros que se enteraron de que sí existía esa comunicación, se enteraron no sé, en ese momento.
No sé, yo lo que puedo decirles son los hechos, yo relato hechos. No puedo decirles qué sabían o no los futuros ministros. Lo que le puedo decir es que ambos presidentes reconocen la llamada, se realizó el 18 de febrero y se abordaron los temas que he señalado. Y yo le agrego un dato más, duró 16 minutos.
Le decía, porque ayer el ministro Alvarado decía que el presidente estaba mintiendo. Entonces, hoy.
La verdad está del lado del presidente Boric. No hay un solo testigo de lo que aconteció en el Salón Amarillo. Habemos muchos testigos en donde se reconoce la llamada. Y la llamada que realizó el presidente fue precisamente para abordar este tema.
Ministro, preguntarle sobre las palabras del presidente Gabriel Boric, donde dice que de ahora en adelante van a haber acusaciones y que él afirma desde ya y da su palabra de que todo eso va a ser mentira. ¿En qué se afirman para decir que van a haber distintos tipos de acusaciones de falta de información?
Bueno, en la campaña vimos muchas mentiras y por eso siempre salimos a enfrentarlas para aclarar los hechos. Es consustancial la democracia, la libertad de expresión y la verdad. Y el debate debe realizarse sobre hechos, no sobre invenciones, fake news o mentiras. Por ejemplo, se dijo en la campaña que la pobreza en Chile había aumentado y la encuesta que hacían indica lo contrario. Y así podríamos citar una serie de otros ejemplos. Nosotros siempre vamos a actuar con la verdad. Hemos evitado polemizar en exceso, pero hay límites y cuando el presidente electo toma la decisión de retirarse de la reunión que estaba programada, bueno, lo que corresponde es que nosotros salgamos a decir la verdad respecto a la cual hay muchos testigos.
Ministro, ¿nos puede aclarar desde cuándo el presidente Boric estaba siguiendo la tramitación del cable chino?
Había sido informado antes por el por el ministro de Transporte y se había tomado la decisión de realizar consultas adicionales para considerar dentro de la decisión aspectos vinculados, por ejemplo, a la seguridad nacional o a la estabilidad regional.
¿De cuándo?
El detalle de cuándo el ministro de Transporte habló con el presidente Boric, lo desconozco, pero es un tema que se había informado y por eso se había tomado la decisión de ampliar el requerimiento de información para tomar una decisión.
¿Y por qué entonces se demoró tanto el presidente en informarle al presidente electo desde que decidió dejar sin efecto este decreto hasta que le informó? ¿Por qué pasó tanto tiempo?
Porque no habían tomado una decisión por parte del gobierno. El gobierno no había tomado una decisión. Y esto es tan evidente que llama al futuro presidente para decirle conversemos porque se tiene que tomar una decisión de esta materia y esto requiere la visión de ambos gobiernos.
Ministro, por último, preguntarle qué tiene que pasar por parte de la administración entrante para que se retome este diálogo en el entendido que quedan pocos días para un cambio de mando y la verdad es que no habíamos visto un cambio de mando tan tenso a puertas de que sucediera. ¿Qué tiene que pasar por parte de la administración entrante?
Mire, yo voy a ser bien prudente en el uso del lenguaje. Quiero darle el beneficio de la duda a la futura administración. Pero temo que esto sea una señal respecto a lo que podría repetirse en el futuro.
Es el ministro Elizalde entregando declaraciones con respecto a esta fallida reunión que se realizó esta mañana entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast.
Sin saber qué pasó, seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más, seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Sé que no estás con pánico, miedo en ningún hospital.